Buenos días a todos, a todas, señor ministro de la República Oriental del Uruguay, mi amigo Roberto Kremenman, señor vicecanciller, señor director nacional Torres, embajador Barsky, cuerpo diplomático de Argentina, Brasil, empresarios, empresarias y todos los que nos ayudaron a que esto hoy sea el inicio de una enorme oportunidad. Realmente creo que empezamos bien, Roberto, porque tenemos una completa integración intelectual en tus palabras, con lo cual yo lo que voy a hacer es realmente estar totalmente de acuerdo y validar lo que ha manifestado Roberto y al mismo tiempo hacer algunas reflexiones complementándolo. La primera es, realmente cuando uno ve desde los 90 hasta ahora, ve que siempre los países en mayor o menor medida han utilizado y desde décadas atrás o han querido utilizar el comercio como una forma de generación de riqueza y mayor bienestar. Refiriéndonos al pasado relativamente cercano, uno ve que en los años 90 teníamos alrededor de 20 tratados de libre comercio en diferentes formatos. Sin embargo, cuando uno los analiza, esos tratados de comercio tenían eminentemente un espíritu de aprovechamiento estático de las ventajas competitivas que la desgravación arancelaria a un lado y al otro de quienes están conformando un acuerdo comercial brindan. Es decir, eran beneficios estáticos. Claramente, hoy nos encontramos con una realidad muy distinta a nivel mundial. En el mundo hay más de 250 tratados de libre comercio. Y cuando uno entra a analizarlos, empiezan a tener otra dinámica, otra intención, otro objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Comenzar a aprovechar los beneficios dinámicos del comercio. Y entonces aparecen en los distintos formatos de tratados comerciales de libre comercio, cuestiones que tienen que ver con el manejo y la alocación de inversiones productivas, cuestiones que tienen que ver con ambos países o regiones aceptar tener regulaciones comunes en administración de comercio, de servicios, de inversiones. Y comienza también a darse un tercer pilar que es la ambición de empezar a pensar que hay libre movilidad de factores en la entre las fronteras de quienes son los signatarios. Cuando uno dice por qué ocurre esta dinámica que busca realmente aprovechar beneficios justamente dinámicos del comercio, o sea, no quedarse con el efecto estático de la ventaja competitiva de la desgravación arancelaria, sino ir por más, hacer al comercio como motor de un proceso de crecimiento y desarrollo. Uno dice, ¿y por qué 250? ¿Por qué el plato de espaguetis o la fuente de espaguetis, el famoso spaghetti bowl? Y quizás por el sabor amargo que a muchos países en desarrollo nos dejaron las rondas de comercio multilaterales después de la ronda Uruguay. Quizás por el fracaso del ALCA. Quizás por el importante futuro que vemos los países en desarrollo, como nombraba Roberto, en el comercio sur-sur. O quizás por un poco de estas cosas o todas juntas. Yo creo que hoy, viendo esta tendencia, este comportamiento, creo que hoy estamos frente a un tercer mandato más profundo. Y es utilizar la herramienta de comercio, pero en su magnitud plena, para lograr que los acuerdos comerciales generen los beneficios a nuestros pueblos y que los mismos se repartan en forma equitativa. Y en este sentido, ahora ya no solamente son las tradicionales cuestiones de tener movilidad de factores, normas comunes, hablar específicamente del tema inversiones, sino vamos por más. El mundo va por más justamente buscándole sacar jugo a lo que es una relación comercial, bilateral o regional. Y entonces es aprovechar los beneficios profundos que están vinculados al progreso tecnológico que viene de la mano del comercio y de las inversiones, que están vinculados al aprovechamiento de las economías a escala en un mundo creciente y demandante, y que están justamente también involucrados en lo que es una integración productiva profunda. Y una integración productiva profunda es una integración bilateral, regional y global. Es hablar justamente de redes de productivas internacionales de comercio. Es hablar de cadenas globales de valor, globales, regionales, bilaterales. Es buscarle justamente a cada uno de los actores productivos de nuestra economía un rol dentro de una cadena, de una plataforma comercial global, ya sea como eslabón, como producto terminado. No puedo dejar de recordar la decisión 12 del 08, que acá está viviente en Uomarski, donde empieza ese grupo de integración productiva. ¿Qué es esto? Que es buscar nuevas ventajas competitivas, pensar en la complementariedad y en la especialización, estar orientada a la investigación, al desarrollo, a la innovación y también al marketing. Y justamente estar focalizada a que estas cuestiones puedan estar accesibles a la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que van a hacer más denso los tejidos industriales, pero también son aquellas que van a poder transmitir estos beneficios de comercio con mayor igualdad y generando mayor bienestar por la misma forma que tiene este actor, que es la pequeña y mediana empresa. Entonces, cuando hoy nosotros nos planteamos este, lo digo con humildad, lanzamiento y con toda la expectativa de que nos vaya bien, este lanzamiento de integración productiva entre la hermana República Oriental del Uruguay y la República Argentina, algo que empezamos con Roberto en abril, que siguieron trabajando Eduardo y el director nacional Torres en forma intensa, estamos justamente entrando en el tercer mandato. En un tercer mandato donde la integración productiva es el mecanismo para que nuestro Mercosur y Mercosur ampliado pueda tener y pueda superar las materias pendientes que obviamente hemos tenido a lo largo de nuestro proceso de integración. ¿Y qué significa eso? Que pueda distribuir mejor las ganancias que sabemos que como bloque generamos y podemos potenciar y generar más. Que pueda distribuir mejor en materia de ingreso y de asignación de recursos. En este sentido, creo que hoy estamos, como decía Roberto, frente a una oportunidad muy importante que nos brinda un contexto internacional realmente muy auspicioso para nuestra América Latina, para nuestro Mercosur, para los países en desarrollo. El mundo claramente muestra fuertes diferencias en las tasas de crecimiento entre los países desarrollados, prácticamente con niveles de crecimiento muy pobres, estancamientos y problemas graves en materia de empleo. Y países en desarrollo, tanto en nuestra Latinoamérica como en el sudeste asiático, China e India, con tasas muy fuertes de crecimiento. Esto no es casualidad, las casualidades no existen, es causalidad. Es la causalidad vinculada a países emergentes que supieron preservar sus equilibrios macroeconómicos, países emergentes que mantuvieron su tipo de cambio competitivo, países emergentes que tienen bajo nivel de deuda, o como en el caso argentino, a partir del 2003 con Néstor Kirchner y profundizado con Cristina Fernández de Kirchner, con un fuerte proceso de desendeudamiento y de soberanía propia para elegir las políticas. En estas oportunidades que estamos planteando, los estudios internacionales dicen que en el 2015 el aporte al Producto Bruto del G7 va a ser menor que el aporte de todos los países emergentes en su conjunto. Y lo que es un futuro promisorio para países de la Latinoamérica es que para el 2040 seremos 9.000 millones de habitantes en el mundo. Hoy somos 6.900. De este incremento, el 90% se va a dar en los países emergentes. Ese incremento de población significará 30 y 40 millones por año de pobladores que se incorporarán al proceso de industrial. Serán nuevos trabajadores de la industria que demandarán, a partir de tener un ingreso superior a $3.000 per cápita, una dieta cárnica salud, casa, y eso significa demanda de alimentos, demanda de energía, demanda de medicamentos. Y lo decimos un Mercosur que tenemos 240 millones de habitantes con una población muy joven, que tiene mucho por consumir, no al revés como desconsumir y empezar a ahorrar como los países del norte, que tiene un cuarto de las reservas de agua, que puede generar a través del progreso y la biotecnológico y distintas herramientas que superen productividad un aumento de la capacidad arable del mundo de 3 millones de kilómetros cuadrados y que fundamentalmente tiene bastante hecho. Bastante hecho, porque como digo, siempre también tenemos que ponernos orgullosos de cómo países en desarrollo, en esta América Latina y en este Mercosur, pudimos superar los obstáculos. Cuando uno habla de integración productiva, está hablando de palabras mayores. Está hablando de la necesidad de remover obstáculos, porque no es fácil. El camino que hoy iniciamos no es fácil y requiere del trabajo de todos, de los gobiernos, de los empresarios, de la academia. Pero yo creo que el ejemplo de lo que fue la última cumbre de San Juan, donde realmente pudimos fortalecer este Mercosur institucional con demandas que tuvimos por años pendientes, como lograr un programa para concretar la libre circulación de bienes con un código aduanero común, con un mecanismo para la distribución de la renta aduanera y la eliminación de la multiplicidad de cobro del arancel externo común. Hemos logrado también un paso importante en el relacionamiento externo, cerrando el acuerdo Mercosur-Egipto y pudiendo poner en marcha el gran desafío que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con lo que significa un gran desafío, pero lo hemos puesto en marcha. Hemos avanzado también en la facilitación de comercio a través del documento único aduanero y a través de tener el procedimiento común para la valoración de producto en frontera. Y hemos puesto en marcha ese FOSEM, con obras de infraestructura por más de 790 millones de dólares. Es decir, ya estamos avanzando en esta presidencia pro tempore en cuestiones importantes, como fue ayer el Parlasur, se trató en reunión de cancilleres. Es decir, estamos en el camino de remoción de obstáculos y realmente nos está yendo bien. Tenemos un futuro promisorio por delante. ¿Ahora qué? Para poner en marcha esta integración productiva, estas redes productivas internacionales de comercio, estas cadenas globales cadenas de valor globales, también necesitamos tener mecanismos, y es hoy lo que el director nacional Torres y el secretario Bianchi van a explicar, el mecanismo que está detrás de este trabajo, por lo cual agradezco tanto a los empresarios de la República Oriental del Uruguay como a los 18 empresarios representantes de gremiales empresarias de la República Argentina, en sectores enormemente diversos, que luego es el secretario y el director nacional dirán, porque van desde el software hasta la metalmecánica, desde el vino hasta los textiles. En este sentido, creo que el mecanismo está a partir de una secuencia de identificar oportunidades de poder complementarnos, especializarnos, ser un eslabón, tener el apetito primero del mercado bilateral, regional, de toda Latinoamérica. ¿Pero por qué? Porque sabemos que con progreso tecnológico, biotecnología, software, nanotecnología, más esta forma nueva de comercio en cadena global, en integración global, vamos a poder salir al mundo, a un mundo que se viene más competitivo porque está muy aletargada la demanda de los países desarrollados y tenemos países en desarrollo, como China y el sudeste asiático, que son competidores en la frontera tecnológica en muchos productos. Entonces, por un lado, tenemos una enorme posibilidad de demanda de alimentos, energías no renovables, medicamentos, un mejoramiento claro de los términos de intercambio, tanto para nuestros productos, digamos, commodities, como el abaratamiento de aquellos que se producen en frontera tecnológica en los países en desarrollo como China o el sudeste asiático, pero también tenemos esa competencia de la cual tenemos que preservarnos, primero utilizando las herramientas de competencia, de defensa de la competencia desleal, pero por otro, estando a la altura de circunstancias en materia de competitividad, generación de valor, tecnología, y eso lo podemos hacer si estamos juntos como Mercosur y como América Latina, porque ahí tendremos la escala. Primero, el aprovechamiento de nuestro vecindario grande, de la América, del Mercosur, del Mercosur ampliado y de la América Latina. Y luego, o al mismo tiempo, el pleno usufructo para nuestros pueblos de lo que es el comercio sur-sur. Yo hoy estaba mirando los números del comercio bilateral Argentina-República Oriental de Uruguay. Y realmente creo que vamos a estar cerca ya de los máximos de los flujos de comercio del 2008. Pero también viendo las exportaciones de manufacturas de origen industrial, veo que de ambos países, veo que claramente en todos los grandes rubros, en todos los grandes rubros hay intercambio de comercio. Es decir, tenemos una excelente masa crítica, señoras y señores empresarios de ambos países, para poder trabajar. Nosotros, como gobierno, vamos a estar realmente apoyándolos. Y dentro de estas cuestiones de apoyo, de la misma forma que las cuestiones que hacen la integración productiva tienen FOSEM, el fondo del Fondo de Cambios Estructurales, para poder realmente sostener algunas de las políticas, porque después sale el emprendimiento de integración productiva. ¿Y qué pasa el día después? Entonces, aporte de FOSEM. Tenemos a fin de año, si Dios quiere, porque fue mandato de la última cumbre, terminada lo que sería la Sociedad de Garantía Recíproca Mercosur, que permitiría a estos proyectos binacionales de integración productiva, y luego podrían ser cuatripartitos, tener una garantía que abarate el crédito para estos empresarios que opten por estas formas de comercialización. Pero yo les propondría, le voy a proponer al ministro en realidad, y no sé si después me tiene que decir después, pero bueno, yo le voy a decir lo que me lo voy a proponer, que decirle a nuestros presidentes de banca de desarrollo, banca pública, si no podemos hacer lo que estamos haciendo con la hermana República de Brasil, es tener un pequeño fondo orientado a financiar los proyectos de integración productiva. Me parece que esto va a ser importante, fondo binacional, obviamente, en condiciones de competencia que permitan hacer a esto, que claramente con esta convocatoria, Roberto, creo que tenemos, no solamente desde las frías estadísticas, la masa crítica de pymes e de intercambio en todos los rubros, son poquitos el que no hay, por lo menos a los seis dígitos que me los dio Eduardo, pero me parece que no solamente tenemos masa crítica, debemos dar los mecanismos e instrumentos. Solo para terminar, realmente estamos muy contentos y quiero mandar un expreso saludo a la Presidenta de la Nación, que sabía de este evento y estaba realmente muy contenta. Y un gran agradecimiento a ustedes, a todos los que están convocados, tanto el agradecimiento al ministro como a los empresarios uruguayos y a todos los que trabajaron en este tema. Creo que hoy es un día importante. Empezamos un tercer mandato de forma de integración y lo empezamos como a mí me gusta, desde abajo para arriba. Muchas gracias.